Clásica FM, la música bien contada.
Mario, cuéntame la música.
Esto era un dibujo animado también.
No, he cambiado, he dado un giro inesperado. Era una afición de fútbol.
Pero ninguna en concreto.
No, una... Pues cantando, bebiendo por la calle 3 horas antes.
¿Has estado alguna vez en un estadio de fútbol lleno de gente?
Bastantes.
Eso es impresionante en el fútbol.
He ido bastantes veces, la verdad es que sí. Llama la atención. He estado en unos cuantos estadios. Sí. De fútbol irlandés, de béisbol, sí.
De rugby.
De rugby, sí, vi un partido. No,
eso también dicen que la afición es muy...
Brutal. Sí. Después era un España contra Samoa, me parece. Y luego al final todos abrazados.
Claro, el tercer tiempo le llaman.
¿Ah, sí?
Sí.
Tremendo.
Bueno, que nos despistamos.
¿Tú?
Carlos Iribarren. Cuéntame tú la música. A ver esta palabra, porque hoy tenemos un podcast que engaña un poco y yo todavía no lo tengo claro también, así que no sé, voy a saber si lo que me digas está bien o no. ¿Qué me contarías si te digo que vamos a hablar de dramaturgia?
Dramaturgia... Dramaturgia me lleva al teatro. La verdad es que lo primero que pienso es en el teatro antes que en la música. Así que pues tiraré... Evidentemente la palabra es de origen griego... Luego hay que ir ahí a esas raíces. Y me lleva a la ópera. A la ópera, a los... ¿Cómo se llama? A los... cuando es hablado, mitad música, mitad hablado. Esto es
a los melodramas.
Melodramas, por sí. Ejemplo. Pues me lleva ahí. También te diría que me lleva a Mirurgia, que es una marca de colonias de mi infancia, muy recordada.
Yo creo que vas bien, pero hoy creo que voy a ir aprendiendo a lo largo del programa, porque tampoco lo tengo claro. Vamos a hablar hoy de dramaturgia en Cuéntame la Música.
Cuéntame la Música. Con Mario Mora. La mejor música del mundo está en Clásica FM. Encuentra nuevos podcasts diarios o simplemente disfruta de nuestra emisión 24 horas con una cuidada selección de la mejor música clásica. Todo en clásicafmradio.es. La clásica está de moda. Clásica FM, número 1 en música clásica.
Gracias por escucharnos. Bienvenidos a Cuéntame la Música. Gracias también por estar ahí en las redes sociales, en Twitch y por supuesto por apoyarnos. Ya sabes que seguimos regalando esa tote bag o esa camiseta, lo que tú quieras elegir, entre los mecenas de Clásica FM. Regalos exclusivos para la familia de Clásica FM. Solo los mecenas y solo el equipo de Clásica FM. Ni está a la venta ni se puede conseguir en ningún sitio. Así que aprovecha, hazte mecenas, ayúdanos, que es lo más importante, y a cambio te regalamos también uno de estos dos regalos, lo que tú elijas. Y vamos a hablar de algo que tiene mucha relación con las artes escénicas recientes, pero no solo, también tiene mucha relación con la actualidad, algo que se está haciendo en muchas ocasiones, que tiene que ver con la interdisciplinariedad, tiene que ver con la música, hay texto, hay actuación, pero es un término que puede llevarnos a confusión, porque cuando hablamos de dramaturgia, nos viene a la cabeza una obra de teatro, ¿no? Una obra de teatro, entre comillas, sin más. Pero el mundo de la música toma también esta palabra para otros fines que estamos viendo como espectadores a menudo y en los que vamos a profundizar, porque ya sabes que en Cuéntame la Música entramos en la cueva, buscamos los entresijos de cada uno de estos términos. Cada semana lo hace quien te habla, Mario Mora, junto con un experto o experta que me ayuda a contarte la mejor música del mundo. Hoy el término es dramaturgia y nos va a ayudar a contarlo una compositora o post-compositora, Belenis Moreno, bienvenida.
Hola Mario, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Lo de post-compositora te lo he leído en tus siempre biografías, descripciones de redes sociales y demás. ¿Cuál es la diferencia?
Pues la diferencia es que el post-compositor, aunque parte de una tradición de música clásica, necesariamente ha necesitado ir incluyendo otro tipo de saberes. Relacionados pues con el cuerpo, con la dramaturgia, con las luces. Es decir, que no solamente se circunscribe a crear o a componer lo que toca un instrumento, sino que el resto de elementos que entran en juego en este tipo de nuevas obras también están dentro de esa partitura.
Entonces, ¿existe el post-intérprete también?
Yo creo que sí.
¿Y los conocéis? ¿Existen ya? O sea, ¿hay gente que se ha identificado con eso?
Yo creo que hay mucha gente que está muy cerca de esa identificación, pero es verdad que aún en lo que consideraríamos la academia necesitamos mucho trabajo, porque luego es verdad que los intérpretes clásicos vienen con una falta de conocer todo ese tipo de lenguaje y herramientas como moverse en el escenario o cómo hablar al público, etcétera. Y creo que sí, que ahora los conservatorios y toda la academia debería ir avanzando para que se pueda tocar la música de hoy en día.
Estamos escuchando el comienzo de Donde hay violencia no hay culpa, de esa violación de Lucrecia, de José de Nebra, que ya escuchábamos hace poquito también en Cuéntame la música crítica. Porque luego vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De qué tiene que ver la dramaturgia también en esta obra que se acaba de hacer hace un mes en el Teatro de la Zarzuela y que tiene también algo de lo que vamos a hablar hoy. Y yo me destapo, Belenis. Por cierto, Belenis, yo nunca te lo preguntaba. ¿Es tu nombre real? ¿Es tu nombre artístico?
Mi nombre artístico. Me llamo Belén. Secas, pero mi padre desde muy pequeña me llamaba así. O sea, que es artístico, pero a la vez muy...
Cariñoso también.
Sí, muy familiar. Sí,
es tu nombre. Bueno, yo me destapo y es que es un término que creo que voy a ir entendiendo también durante el episodio, ¿no? Uh-huh. Porque yo cuando hablé con vosotros, además normalmente busco un término y encuentro a la persona, y con vosotros fue al revés, me apetecía mucho hablar con vosotros y fuisteis vosotros los que me propusisteis, uh-huh, cada uno de los términos, ¿no? Y yo cuando me dijiste dramaturgia dije, bueno, vale, vamos a hablar un poco de música, artes escénicas y tal, ¿no? Pero cuando me pongo a hablar contigo de esto, a prepararlo, me doy cuenta de que hay mucho más de lo que una persona pueda saber, ¿no? O sea, este término tiene tela.
Tiene tela porque lo primero de todo es que como tiene diferentes acepciones, eso se hace, nos hacemos un lío. Y empezamos a mezclar también los trabajos que van asociados a la dramaturgia, al propio concepto. En España se entiende por una cosa, pero en el resto del mundo se entiende de otra. Entonces, claro, conviene clarificar eso para que no nos hagamos un lío.
Bueno, pues vamos a descubrir muchas cosas hoy, vamos a descubrir también curiosidades, vamos a disfrutar juntos de la mejor música del mundo, como ya lo estamos haciendo con esta de José de Nebra. Y en primer lugar, nos vamos como siempre a la RAE. Yo te voy a preguntar si estás de acuerdo con estas definiciones, ¿no? Yo he ido por RAE, dramaturgia, ¿no? Y aparecen dos. Una es preceptiva, que enseña a componer obras dramáticas. Y la dos dice concepción escénica para la representación de un texto dramático.
Ambas están muy bien.
Estás bastante de acuerdo, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Son quizá algo vacías, pero sí, están dentro
pobre,
de lo
¿no?
que tú...
Quizá,
sí. En el Oxford Dictionary of Music no viene, lo cual no viene como tal el término dramaturgia, viene drama musical, uh-huh, nos lleva a otros términos en alemán, pero no es exactamente de lo que vamos a hablar. Entonces, ¿cuál es la definición así a grandes rasgos de Belenis sobre este término dramaturgia?
No hay una definición única. Entonces yo la voy a desglosar en tres partes para que nos quede como muy, muy, muy claro. La primera es que la dramaturgia es eso que comentaba la RAE de forma vaga y es como el estudio y la puesta en escena de elementos dramáticos. Es decir, todo el trabajo previo que se hace antes de poner una obra de cómo funcionaría esto, cuál es el arco de tensión, qué personaje entra aquí, qué personaje funciona. Eso es un estudio que se hace en
después
mesa
del texto, pero hace antes de la representación.
Efectivamente. Uh-huh. Y eso es muy curioso porque ese trabajo también está muy asociado a lo que nosotros conocemos como director artístico en una uh-huh casa de ópera. Que es decir, es una persona que conoce muy bien cierto tipo de repertorio y sabe que puede funcionar y puede asesorar sobre el repertorio, acerca de la edición de la obra, qué edición tiene más sentido, qué edición tiene menos. Entonces es más bien un estudio. O sea, se trata de el estudio y luego la puesta en escena. Cuidado no confundirlo con la dirección, porque la puesta en escena es básicamente dar la opción de que se ponga en escena, pero no dirigir una obra.
Entonces, el director escénico no es lo mismo que el dramaturgo.
Entra dentro de la concepción de dramaturgia, sería como el siguiente paso. O sea, tenemos eso que es el estudio de la obra o el análisis de un repertorio concreto, etcétera, y el asesoramiento. Luego, la persona que escribe, que es lo que muchas veces nosotros llamamos dramaturgo, ¿no? La persona que escribe y es autora del texto dramático. Y por último, sería la persona que hace la dirección de la obra / la adaptación de un texto.
¿Vale? Adaptación de un texto. O sea, uh-huh. Esto se permite.
Sí, claro.
En la música también.
Sí.
Porque en el teatro sí que es muy habitual, y yo esto siempre además me he preguntado por qué en la ópera cuesta tanto, ¿no? Pero sobre todo adaptar también la música, que ahora hablaremos de esto, ¿no? Pero uh-huh. En el teatro es muy habitual, cuando uno coge una obra de Calderón de la Barca, pues quitar fragmentos, cambiar frases, es decir, que se permite un poco esto. O sea, en la música también se permite hacer esto.
Claro, o sea, en las zarzuelas ya sabéis que a veces se pegan tijeretazos, pero a lo bestia, y luego hacemos copia y pega de todo eso, y también tiene que ver, por ejemplo, con la traducción. O sea, una persona que hace la dirección escénica tiene que estar encargado de que se entienda el texto y que en la traducción, por ejemplo, no pueda ser convincente, y que cuando estemos leyendo el libreto no sea algo que no sea ajeno, ¿no?
Entonces, no tiene que, o sea, la dramaturgia es un proceso y un drama musical, por ejemplo, es una puesta en escena de algo, no tiene nada que ver.
Claro, el drama en sí es la obra, es lo que nosotros conocemos como obra. Es decir, por ejemplo, si hablamos de Shakespeare, cualquier obra de Shakespeare, eso es un drama. O sea, es el concepto de la obra. Pero la dramaturgia son procesos. Está encargado del estudio, uno, la persona que escribe el texto, que sería dramaturgo, Shakespeare, o la persona que adapta o dirige la obra, que es el director de escena, lo que nosotros consideramos director de escena.
Entonces, el dramaturgo, por poner un poco esta figura, es el que escribe el texto o el que adapta todo.
Puede ser el que escribe el texto, el que dirige la escena o el que hace la investigación previa antes de que se ponga en escena. Todo eso puede ser un dramaturgo. Bueno. Por eso, al ser polisémico, entramos en muchas
confusión
contradicciones
a veces. Sí, sí.
Y vamos poniéndole nombre. Director de escena, dramaturgo el que escribe, director artístico, pero al final es un poco lo mismo.
Y esto es porque en España la palabra la hemos utilizado para una cosa también, ¿no? Y en otros países sí que tiene otro concepto.
Claro, efectivamente, en España cuando tú, por ejemplo, vas a los países germanos y dices dramaturgo, nadie entiende que eres el que escribe el texto, porque no tienes por qué escribir el texto. O sea, el autor del texto es una persona, y puede ser un escritor, o puede ser un poeta,
puede ser que ya esté muerto también.
Puede ser que sea un texto que recupera, pero claro, se entiende de otra manera. Y hay una figura muy muy interesante en el mundo tanto anglosajón como germano, que es el dramaturgo musical, que es como un apellido más que se le pone, y son los que ayudan también a los compositores a ver cómo funcionan sus obras. Es decir, para las obras nuevas que coges un texto o te escriben un texto, no tienes ese bagaje que puedes tener con otras obras que se han representado en muchas ocasiones. Entonces, lo que te ayudan es musicalmente a contarte y a explicarte cómo funciona la obra. Es decir, tenemos este personaje que es tal, no sé qué, no sé cuánto. Este punto debe ser el culminante, porque aquí tenemos la tragedia o el drama. Y esto luego desemboca en tal. Entonces, el dramaturgo musical lo que ayuda es al compositor a trazar toda esa línea, porque no tienes por qué saber hacer eso.
O sea, al compositor, o sea, que está trabajando cuando se está creando la música del proceso.
Efectivamente.
O sea, esta figura en España está reconocida. O sea, ¿existen teatros o existen lugares donde exista el dramaturgo musical?
Que yo conozca, no.
¿Y el dramaturgo a secas?
Claro, como el escritor, sí. O sea, veníamos hablando de eso de la violación de Lucrecia, que aquí vemos muy claro esa distinción, ¿no? El dramaturgo que escribe, que es Rosa, y Rosa Montero, que la llamó por su nombre, sí, como si la conociera. Ayer la vi y estuve con ella. Y luego el director de escena, en ese caso, Villalobos.
Claro, pero Rosa Montero parte de algo también. Es decir, no es un texto que se inventa y se coge una música de José de Nebra, sino que existe ya un libreto, existe ya una base, ¿no?
Claro, pero lo que ella hace en este caso es cargarse todo ese texto y lo resignifica.
De cero.
Ah. Que al final lo que hace es como lo que llamaríamos una deconstrucción de ese término, y decide, bueno, ¿qué significa esa obra? ¿Qué tiene? Vale, la música la vamos a mantener. Incluso en algunas áreas modifica parte del texto. Eso también es muy importante.
¿Y eso modifica la música? No.
No modifica la música. Entra exactamente igual que el anterior texto. Pero algo muy importante del dramaturgo es, vale, si voy a poner algo que ha pasado tantos años en escena, tengo que darle un significado nuevo, porque la sociedad ha cambiado. Entonces yo tengo que hacer que esa obra sea interesante. Entonces lo que hace Rosa es darle una vuelta y en ese caso pues le da un sentido muy de feminista y de decir, bueno, que esto sigue pasando, ¿no? Que la Lucrecia de aquel momento siguen existiendo hasta el día de hoy. Entonces, claro, ahí entra también esa investigación que hablábamos del dramaturgo, de que no siempre se sienta y asa, sino que hace un análisis de qué se está programando en la temporada, qué interés tiene el tema del que hablo, cómo conecta eso con el público que va. Por eso digo que es un concepto muy amplio y que en ese caso se ve muy bien.
En cada representación, representación de una obra, imagínate que el Teatro Real, ¿no?, coge otra vez, por quinta vez en su historia, representa una ópera. ¿Debería haber este trabajo de actualización? Es decir, porque en 20 años la sociedad ha cambiado también, ¿no?
Claro, yo pienso que sí. Y ahí está un poco esto que se le dice a los directores de escenas, ¿no? De cambio la fachada, pero el contenido sigue igual. Es decir, ¿cuántas versiones hemos visto de obras que de repente van vestidos como si estuviésemos en gris? O no sé qué, años 80, años 70. Ya, pero el texto sigue igual. Entonces, tenemos que ofrecer nuevos lugares desde el que ver la ópera, la zarzuela o el teatro musical.
Eso en el teatro pasa mucho. Uh-huh. O sea, yo que me gusta ir al Teatro Español, ¿no?, que hace muy buenas obras, pero es verdad que las obras antiguas, a veces la escénica sí que está actualizada y sí que, bueno, conectas un poco más, pero claro, el texto hay que prestar mucha atención porque es en castellano antiguo y no tal, y eso es verdad que se podría actualizar o no entra dentro tampoco de esa faceta.
Claro, hay yo creo que hay un público que quiere ver lo que se hacía. Y eso es un público que es ahí, que es muy interesante. Al final esto pasa como en la música antigua, ¿no? Uh-huh. Yo quiero preservar, utilizar instrumentos, bla, bla, bla. Existe eso para ti. Pero también podemos actualizar el barroco o la música antigua en general a nuestro momento, ¿no? Y utilizar otros instrumentos, utilizar otras dinámicas, otras lógicas, etcétera.
¿De dónde nace este término? Porque a mí lo que me ha sorprendido es que parece una cosa moderna, parece una cosa de que nos hemos inventado ahora para reivindicar, que ahora hablaremos si tiene reivindicación o si tiene mensaje y todo, ¿no? Pero tú me has comentado que no, que en el siglo XVIII ya se empieza a hablar de esto, ¿no?
Tengo aquí la chuleta porque no me sé los nombres yo correctamente, pero la primera vez que se utiliza el término dramaturgia como lo estoy utilizando yo ahora es entre 1767 y 1769, en el que un señor llamado Lessing, apellidado Lessing, lo contrataron del Teatro de Hamburgo. Y él se dio cuenta de esa falta de necesidad de reponer las cosas de otra manera. Entonces hace una colección de 101 ensayos, es un tocho enorme, sobre teatro y diciendo qué pasaba con el teatro, porque se repetían las cosas iguales y que la gente ya, no es que se aburriera, pero que tenías que ofrecerle una comida diferente. Y en esos escritos, él ya menciona la dramaturgia como la base para esa renovación en el teatro. Entonces, trata eso, trata temas de emociones, habla de cómo el teatro sirve para la sociedad, que es, ahí sí que va la reivindicación del término dramaturgia, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos ponerlo a día de hoy? ¿Por qué necesitamos darle una visión a día de hoy? Porque al final, el teatro tiene que estar vivo y tiene que tener una función. Si no, simplemente estamos repitiendo una y otra vez lo mismo.
Estamos hablando en la época en la que Mozart estaba por allí. Es decir, que ya están viendo con una perspectiva temporal las creaciones que se les quedaban un poco anticuadas, ¿no?
Claro. Y Lessing lo que hace es que habla desde el comienzo de cuál fue la primera vez que empezamos a investigar sobre la dramaturgia. Entonces se remonta a la poética de Aristóteles para hablar de esto. Entonces, la poética de Aristóteles es muy interesante porque la música clásica todo está basado en lo que llamaríamos la tragedia aristotélica, ¿no? Es decir, nosotros vemos unos personajes que están en un mundo paralelo, en muchas ocasiones en un mundo ideal, y nosotros hacemos un proceso en el que nos intentamos corresponder a la persona que está ahí encima y decimos, ah, mira, yo sería este personaje. Y adquirimos sus emociones, su estado de ánimo, etcétera, y por el procedimiento de la catarsis somos capaces de entender lo que le está pasando, ponernos en su lugar, y eso nos lleva a una reflexión. Eso es lo que tenemos en la mayoría de óperas, ¿no? Uh-huh. Hay un drama, no sé qué, un desenlace, y hay una estructura muy típica que suele repetirse de forma continuada. Pero ¿qué pasa? que cuando vamos avanzando nos damos cuenta de que ese proceso a veces se nos queda un poco vacío, porque no hay una crítica actual, no hay una revisión actual de lo que pasa hoy en día. Entonces, Brecht, un poco más tarde, lo que hace es hablar de una cosa que se llama el efecto de extrañamiento. Es decir, si la persona que está en el público simplemente piensa que eso es un mundo paralelo, es decir, la ficción y mi mundo es otra cosa, yo no voy a poder entender en mi mundo eso. Simplemente lo veo, me gusta, me voy.
Pero hay como una barrera de separación, ¿no?
Claro.
No te sientes identificado en ningún momento.
Y no puedes adaptarlo a tu vida diaria, o sea, al final. Entonces lo que dice es, vale, voy a hacer un proceso en el cual yo destruya todo eso. ¿Qué hace? Que los personajes, pues, de repente están haciendo lo que sea y son Manolo, y de repente se salen y son la persona. Entonces, ese proceso de, ay, pero no estaba interpretando a Romeo, y ahora de repente, porque es el actor. Ese proceso de extrañamiento que produce Brecht, lo que quiere él es que haya una reflexión real y verídica. No de que te hagamos una papillita y tú te la comas, sino que tú reflexiones sobre si el personaje es bueno, es malo, está eligiendo el camino correcto. Es un poco difícil de entender,
si
pero creo que se entiende.
Es decir, estamos viendo una obra escénica, ¿no?
Uh-huh.
Y ese bueno, no sé si es de teatro, estamos pensando en el teatro.
Pero sí. Puede ser, porque nosotros hemos utilizado, por ejemplo, ese lenguaje en la zarzuela.
Y vale, y, bueno, sea escénica de teatro musical o teatro, ¿no?
Lo que sea, sí.
Y entonces ese actor, de repente, se desdobla de ese personaje y es la persona.
Por ejemplo,
habla al público.
Y habla al público.
¿Y qué habla? ¿Sobre lo que estaba sucediendo?
Sobre lo que estaba haciendo, que es algo que, por ejemplo, ahora en las series lo vemos muy habitualmente.
Que hablan a la cámara. Es que estaba pensando en ese ejemplo,
sí.
¿No? Por ejemplo, en una que la hace mucho, no sé si habéis visto, que es House of Cards, que va de la presidencia, ¿no? Y todo el rato el actor desde el primer capítulo está mucho hablando a la cámara, ahora se hace cada vez más. Entiendo que va por ahí un poco la situación.
Claro, esa es la idea, es decir, tú tienes importancia en lo que está pasando. En el caso de Brecht, pues interpela a veces al público, pide que haya participación, que eso a lo mejor viene luego con correlación con la performance. Y va como rompiendo todo el rato la ilusión de que el teatro no es real. Y que lo que estamos viendo no es onírico, sino que lo tenemos que traer al ahora, y que tú como espectador estás también decidiendo qué está pasando aquí. Entonces, esa idea de la serie es muy importante, ¿no? Estás en la escena, no sé qué, y ¡pum! Miran a la cámara y dicen, porque eso fue lo que hice en el día tal. Esto es muy claro de que, wow, rompemos esa ficción que
vemos. Es verdad que la primera vez que lo ves te impacta. Pero claro, tú en ningún momento has pensado que ese actor se va a dirigir a ti, ¿no? Que va a salir de esa escena y de repente te va a hablar, ¿no? Y es un poco lo que busca esto. Entiendo que en el siglo XIX se sigue desarrollando en esa línea.
Lento. Es ya más bien a partir del 20, finales del 20 y principios del 21, que llegamos a lo que se llama lo post-dramático.
Entonces, lo post está muy presente.
Lo post es muy importante.
Bueno, vamos a escuchar un momento de... Vamos a hacer una pausa musical.
Sí.
Vamos a escuchar un momento de Carmen de Bizet. Y vamos a hablar de una representación que me has comentado, ¿no? En la que esto también entra un poco en juego. preludio de esta ópera Carmen de Georges Bizet con Michel Plasson, con la Orquesta Nacional de la Capital de Toulouse. Pero Belenish, que estamos hablando de dramaturgia, tú la viste también con una orquesta... Bueno, la orquesta era francesa también.
Sí.
El director era español, Pablo Eras Casado. Uh-huh. Y viste una versión de Carmen que te llamó tanto la atención. Estamos hablando de 2017. Que querías comentar porque es un ejemplo de cómo utilizar la figura del dramaturgo o de la dramaturgia dentro de una ópera que hemos escuchado tantas veces y que conocemos tanto, ¿no?
Claro, me parecía que es un caso muy paradigmático porque además tiene muchas versiones, Carmen. O sea, yo he visto muchas producciones muy diferentes entre sí, pero esa concretamente va un paso más allá. O sea, no es modifico la situación, el lugar, la vez, no, eso es darle completamente la vuelta.
O sea, eso sería lo fácil, ¿no? Es decir, voy a cambiar, claro, la situación, voy a hacerlo en... Yo vi, por ejemplo, una flauta mágica que era en un McDonald's, ¿no? Eso es un poco el primer paso de la, claro, dramaturgia, ¿no? Pero eso hay más.
Está muy bien. O sea, sí, no vamos a desmerecer que el trabajo, sí, es duro, ¿eh?
Sí, sí.
Pero en este caso va un paso más allá y, claro, aquí ya entra en juego que hay personas a las que no les va a gustar eso, ¿no? Porque se cargan un poco la historia y la magia de la historia. Pero a mí me parece que funcionaba muy bien y no solo que funcionaba muy bien, ¿no? Que es una palabra que yo utilizo mucho porque hay cosas que te pueden gustar más o menos, pero lo que está bien hecho, está bien hecho. O al menos yo creo que hay una cuestión de calidad que la obra se mantiene por sí misma. Tanto es así que cambiaba tanto que más que Carmen lo podríamos llamar Don José. Es decir... El personaje principal deja de ser Carmen, o al menos no tiene tanta importancia, sino es Don José. En el caso, lo que proponen desde el comienzo de la obra es que Don José tiene una pareja con la que no siente mucha atracción, su matrimonio está a punto de romper, entonces va como una especie de clínica a hacer un tratamiento, que es como una especie de entrar en un juego de rol, en el que poner a prueba si de verdad es capaz de sacar pasión, amor, y obviamente terminar pues con su matrimonio bien.
Pero espera, una pausa.
Esa es la idea.
Una pausa, que me parece súper interesante. Claro, o sea, hay un texto en la ópera, hay un protagonismo de Carmen, una presencia muy, muy, bueno, pues muy concreta de Carmen durante toda la ópera, ¿no? Esto cambia, porque si es Don José, ¿no va a estar Carmen todo el rato allí llorando sus penas y cantando sus alegrías o qué?
Hay cosas que cambian y cosas que se mantienen.
¿Y lo que cambia cómo? O sea, ¿se puede incidir en la música, por ejemplo? ¿Se puede, sí, componer una pieza nueva para meter en la ópera?
Más que nueva es... Tenemos un inicio que es todo hablado.
O sea, ¿este preludio explica... que hemos escuchado sonó?
Sí, sonó.
Y luego empezó ya la,
claro,
escena.
Pero ¿qué pasa? Que esto lo meten como la banda sonora... que suena por altavoces de esta especie de videojuego, o sea, juego de rol en el que entra esa persona.
Vale, vale, vale.
Entonces, claro, de repente lo que escuchas es el coro de niños, pero por altavoces. Entonces, de repente la calidad del sonido cambia, o sea, funciona muy, muy bien, pero claro, te provoca también eso que hablábamos de extrañamiento.
Y un segundo, pero el coro de niños está... O sea, ¿se está tergiversando el sonido o es que se está poniendo literalmente...?
Se está poniendo literalmente. Fue grabado y luego...
Pero la orquesta sí que está.
Sí.
Pues está Pablo Eras Casado, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, hay una música en directo, pero se hace que como si sonase por
sí,
fuera.
Sí, en ese caso sí, en el coro de niños sí, pero luego todo es en directo, vamos, en el momento. Y es allí la orquesta. Entonces, lo que hace es que hay, obviamente, texto que tienes que meter para que la conducción dramatúrgica tenga sentido, porque si no sería muy raro, pero por otra parte sí que mantiene creo que es casi toda la mayoría de la música se mantiene, lo que pasa que la va resignificando y es muy divertido porque eso que hablábamos de romper la expectativa del espectador y que no sea todo un mundo onírico, pues de repente termina un área donde vemos que él empieza como a enamorarse de esa Carmen, que por cierto lo hace magistralmente bien, y termina el área y todos le aplauden porque va muy bien en ese proceso. Va muy bien en el proceso de generar amor, de generar el afecto, etc. Y a mí me interesaba mucho porque el director de escena, pongo entre comillas porque ya hemos visto que sería también un dramaturgo, que se llama Dmitri Cherniakov, primero, crea un texto nuevo y luego modifica toda la escena. Entonces a mí me parece que tenemos dos de esos tres conceptos que veníamos hablando de la dramaturgia en esa obra.
Y el que va a ver la ópera sabe que va a haber una adaptación. ¿Esto se puede llamar adaptación o no se puede llamar adaptación?
Yo no llamaría tanto adaptación, es una reposición, pero desde otro lugar.
¿Y el que va a verlo sabe lo que va a ver o simplemente pone Carmen, Bizet?
Pone Carmen, sí, pone Carmen y no sé si... yo no pude estar presente, o sea, yo lo vi indiferido, o sea, no tuve el programa de mano, no sé si en el programa de mano se incidía en eso, si había noticias anteriormente, pero bueno, sí, se estrenó en Les en Provence y eso, bueno... Las obras que son así, lo que generan al final es mucha polémica.
Sí, hay gente a la que dirá, oye, devuélvame el dinero porque yo he venido a ver Carmen de Bizet y me habéis puesto otra cosa, ¿no? Seguro. Mm. Estaba buscando, mientras me estabas contando esto, una historia parecida, en 2018, en el que, ¿tú recuerdas en tu historia cómo acaba tu historia? Bueno, en el Carmen que viste tú, ¿recuerdas cómo acaba?
Yo creo que lo que acaba es él intentando matarse. O sea, él intenta matarse, pero claro, como todo, estamos en una ficción... El cuchillo no. Es de mentira, entonces es como no. Los cuchillos estos que se, era algo así, pero hace mucho tiempo que la vi.
En el final de Carmen, Don José mata a Carmen, ¿no? Y entonces hubo una versión que hizo, claro, aquí lo llaman, estoy viendo una noticia del Comercio, porque le he intentado ver la del País, pero como no soy suscriptor no me deja leerla. Pero en el Comercio lo llaman director de escena, Leo Muscato, y lo que decide es que al final... Don José no mate a Carmen, sino que Carmen le coge la pistola y mata a Don José, ¿no? Es una especie de mensaje, bueno, pues un poco reivindicativo también de ese poder de que la mujer puede tener en este final, ¿no? Esto, por ejemplo, tuvo muchísima polémica. Es decir, se le criticó por todos sitios a Muscato como decir, oye, estás cambiando una obra de arte que se pensó así, con un libreto que se pensó así, con una historia que tenía que acabar de otra manera, ¿no? Entonces, dos preguntas. Primero, ¿esto es también parte del trabajo de la dramaturgia, el ser capaz de cambiar un argumento de una obra?
Totalmente. Y se puede cambiar o no se puede cambiar. O sea, hay de todo, pero el traerlo a algo que no sea interesante hoy en día es muy importante. O sea, no podemos simplemente... voy a poner al cantante de moda, voy a traer al director de moda. Creo que no es la labor que tenemos que hacer, porque cuando siempre que hablamos, y seguramente habrá salido 3 millones de veces en este podcast, perdemos público, no tenemos público. Si las obras no hablan a la gente de hoy en día, es difícil que tengamos público. Entonces, creo que es interesante que las temporadas tengamos algo que llamaríamos algo así como revisiones históricas o algo por el estilo, en el que voy a ver esto, me lo van a plantear, voy a poner trajes de época. De hecho, por ejemplo, antes que hablábamos de Viena, esto pasa. O sea, hay un teatro que es, creo que es el OPA, el que está al lado de los museos, ¿cómo se llama? Bueno, a ver si me sale. Pero bueno, que hay un teatro de ópera que se dedica simplemente a hacer ópera de Mozart, tal, pero todo con vestuario de la época, no se modifica nada el texto... Y es al final como algo que te apetece ver un día
como
y está
si
muy bien.
Como si fuese un museo en el que tú ves la obra tal cual se concibió.
Totalmente.
Y tal cual se hacía en el momento, según entendemos, ¿no?
Claro.
Pero, claro, yo creo que esto lo reivindica la gente cuando va al teatro todavía. Es decir, uno va al teatro real y dice, no, yo quiero ver la versión que se hizo, ¿no? En el teatro real igual pasa menos. Pero es verdad que en cuanto tocamos algo que no sea... La escena yo creo que lo hemos asumido ya. O sea, uno va a ver un cambio escénico y ya poca gente se queja, ¿no? Pero como toquemos el argumento, toquemos la música, toquemos el texto, la gente se queja. O sea, todavía hay una reacción a esto, ¿no?
Claro, pero es difícil que yo me sienta... Bueno, para empezar, porque creo que aquí hay una cuestión por parte de los melómanos y de incluso de los músicos, en la que tendemos a los compositores, a los dramaturgos, al que escribió tal... como dioses, ¿no? En el sentido de, si lo han dicho así, así debe ser. Y así se debe mantener. Pero claro, ellos escribían para una época muy concreta. Y no hay que perder de vista que estaban componiendo para que se estrenara en su época, con sus códigos, con sus bromas, con sus juegos musicales que ni siquiera ahora entendemos, ¿no? Pero que en el momento sí se entendía. Entonces, si no intentamos... retomar ese espíritu. Creo que al final lo que hablamos es de una música clásica que está muerta, en el sentido de recuperamos una y otra vez lo mismo, pero no estamos ofreciendo nada nuevo.
Justo estamos en directo en Twitch, y estaba comentando el señor Carnes, ¿no?, que si la falta de público no es a veces también culpa de esa falta de apoyo y publicidad de los organismos, porque yo creo que este tipo de cosas le gustaría a un público más amplio que no sabe qué se está haciendo. Es decir, si de repente aquí, pues por ejemplo, La violación de Lucrecia ha sido un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de obra antigua en su composición inicial, pero actual en su temática, con Rosa Montero de por medio, con un mensaje actual y demás, pero que a lo mejor la gente, incluso los chavales o los jóvenes, no han sabido que eso se estaba haciendo ahí, ¿no?
Yo creo que hace muchísima falta la inversión y, o sea, esto que tú estás haciendo de estar en Twitch, estar en, o sea, que inviertan publicidad en Instagram, por ejemplo, o en TikTok. Creo que es súper importante. Y
sobre todo que esté claro el mensaje. Es decir, no, esto no es una zarzuela. El otro día, bueno, publicábamos en Estado del Arte un episodio en el que justo salía el tema de es que la zarzuela está desactualizada. Depende. O sea, la gente se piensa que está desactualizada, pero fíjate lo que se está haciendo, ¿no?
Totalmente.
O sea, pero creo que ese mensaje no llega.
No. Yo creo que no llega y que además... concretamente con la zarzuela, pero también pasa con la ópera, se ha entendido que es para un tipo de persona concreto. En el caso de la zarzuela es para una persona mayor, que está ligado con lo cañí, que está ligado con otro... Se le asocia una serie de valores, ¿no? Que al final es lo que suele pasar. Pero hay que romper eso y creo que es muy interesante a veces pensar en el mainstream para ayudarnos a entender cuáles son los códigos que hacen que artistas que ellos mismos encarnan ciertos valores les guste a todo el mundo. Es decir, porque hay cierto artista que, aunque tú lo veas, vale, encarna una posición política concreta, un mensaje concreto, y sin embargo puede acaparar a una amplia mayoría que piense o no piense como tú, creo que es muy interesante para traerlo a la música clásica.
Claro, pero... Justo te iba a preguntar, volviendo un poco a entender lo que es la dramaturgia, que yo creo que está quedando, incluso para mí, que venía un poco con ideas así muy, muy vagas, está quedando muy claro, ¿no? Pero cuando uno adapta una obra o pone su granito de arena, claro, ahí está entrando, por lo menos en los ejemplos que hemos puesto, está entrando a lo mejor la ideología, está entrando a lo mejor tus ideales políticos, tus ideales de actualidad, tus ideales de reivindicación. ¿Eso está presente también en la dramaturgia?
Claro, obviamente, pero aquí la pregunta sería, Mario, si cuando Beethoven componía no hacía lo mismo.
Hombre, por ejemplo, en la Novena Sinfonía, ¿no?
Claro, hemos dotado a la música clásica de una cosa aséptica que no tiene. Y eso para mí es peligroso, porque en el momento en el que desligamos la música y cualquier evento artístico de ideología, sea la que sea, o sea, no me refiero a izquierda, derecha, centro, sea la que sea, estamos desligándolo de lo que es. O sea, entiendo que hay mucho debate con eso y yo te iba a decir, si me rascas yo hablo, porque yo no tengo pudor en ese sentido. Creo que es importante recalcar que detrás de cualquier obra de arte hay una persona. Y una persona que tiene una ideología, tiene un pensamiento, igual que cuando leemos un libro, vemos reflejado ciertos comportamientos, ciertos pensamientos, ciertos valores de esa persona, en la música pasa igual.
Y quien no quiera eso, que se vaya a escuchar una sonata, ¿no?
Claro, incluso la sonata, dependiendo de qué, claro, o un estudio, ¿no? O algo que no implique.
Vamos a escuchar una cosa y a ver qué me cuentas de esto.
Venga.
La pobre aceitunera que al campo van a traer la aceituna para el año, con mucho gusto y placer. Va el vareador delante, la aceitunera detrás, recogiendo la aceituna llena de amorosidad. Al llegar a aquellos montes, no le niegues más tu amor, moza albina. pena cuando viene el variador, cuando llegan al destajo, todas llegan muy cansadas y esperan que el Dios divino actuale de su moral.
Hija mía, a ver, que digo yo que algo de esto estaría yo haciendo, pero que yo no me acuerdo. Justito ese día, de lo que yo me acuerdo es que la gente estaba muy nerviosa. De eso sí me acuerdo. Algo habíamos sentido en la radio de la señora para la que yo trabajaba, pero no lo entendía muy bien. Lo que luego nosotros no podíamos imaginarnos es lo que nos iba a tocar.
Belenis, ¿qué era esto?
Pues estos son las aceituneras, se llama así. Es con lo que se inicia, bueno, antes de tener una buena obertura antes, con lo que se inicia la zarzuela Héroes o Bestias.
Y, de la que hemos mencionado antes, que sois co-compositores, Belenis Moreno, Óscar Escudero, que estará pronto por aquí también. Que mi sorpresa ha sido que eras tú la que estaba cantando también.
Sí.
Bueno, había dos voces en algún
claro,
momento.
Claro, soy yo y la otra de los personajes, que es Ana Sum, Carmona Bravo.
Y esto se escuchaba electrónica, se escuchaba una flauta, me habéis dicho que modificada electrónicamente, y se escuchaban dos voces, que las dos voces sí que estaban en directo.
Sí, sí.
Esta zarzuela... bueno, claro, es una composición de cero. No sé, cuéntame un poco, porque el libreto, por ejemplo, ¿lo creéis vosotros?
Sí, el libreto es mío, concretamente, aunque hacemos co-creación. En ese caso, el libreto lo hice yo. Y claro, eso alguien lo escucha y dice, ¿qué tiene eso de zarzuela, no? Que, claro, pero aquí es a eso que estábamos hablando de revisar los géneros y de entender... ¿Qué significa una zarzuela en el siglo XXI?
Porque esto es una danza española. No sé si está basado en algo concreto, pero suena muy, muy tradicional y muy popular, ¿no?
Sí, está basado en un canto tradicional de recogida de aceituna. Y claro, suena a lo que suena. Claro, entonces yo decía, Óscar, ¿tú crees que deberían cantar como si estuviesen cantando lírico, algo así, que viene del campo... Y que las mujeres que lo están cantando son del campo, que es muy importante. Y claro, yo decía, ¿qué sentido tiene que de repente empiecen a cantar las mujeres aceituner? No, para mí no tenía ningún tipo de sentido que eso pasara, porque están en un pueblo de Andalucía cantando. Entonces, claro, ahí también viene esa pertinencia que le da la dramaturgia, ¿no? De decir, ¿tiene sentido que canten así esto o no? ¿O cómo lo vamos a tratar? Que hay otros momentos de la zarzuela en la que sí se canta así, ¿no? Pero bueno, ese es el comienzo.
Es una zarzuela en la que hay un trabajo de... Cuéntanos cómo es el trabajo de dramaturgia que hay detrás.
Pues yo creo que la dramaturgia en esa obra es muy importante porque al comenzar desde cero y lo tienes que hacer tú todo, que es una de las cosas por las que también nos llamamos post-compositores, porque nos hacemos cargo de...
Incluso cantar
en este caso.
Bueno, y me habéis contado antes que Óscar aparece en algún momento también.
Sí, Óscar
como compositor de...
Claro.
Un desdoble, ¿no? Eso es un poco lo que hablábamos antes.
Claro, ahí hay un principio de la obra en la que vemos cómo volvemos a esa tragedia aristotélica de lo onírico, de... hay una distancia y de repente... rompemos eso de forma continuada y lo que hacemos con el personaje de Óscar es que la atención se vuelva a otro sitio. Óscar no está en el escenario en ningún momento, sino está en la mesa técnica. Entonces rompemos con ese juego y la dramaturgia es muy importante porque tienes que saber qué quieres contar. Es decir, nosotros teníamos una idea de, ya que estamos hablando y se va a hacer en Andalucía, queremos hablar desde Andalucía, ¿no? También es romper la idea de la zarzuela asociada a Madrid, que como vemos es muy diversa, porque lo que hace en Ebra no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, esa idea del género chico que venimos rumiando desde finales del siglo, mediados finales del siglo XX, romper eso... Y la dramaturgia nos ayuda a utilizar una historia mitad ficticia, mitad real, porque sí que se basa en hechos reales, y ver cómo desarrollamos eso con respecto a la música, que a veces es algo que la dramaturgia, lo interesante de la dramaturgia hoy en día es que como se está componiendo al mismo tiempo que se escribe el texto o que se va haciendo, puedes aportar mucho más que si tomas un texto ya hecho o tomas una música ya escrita.
Y entonces tú estás pensando también en el espacio donde se va a hacer, con las personas con las que se va a hacer, incluso para el público para el que se va a hacer.
Claro. De hecho, nuestros personajes se doblan. Porque
decir que no sé si fue encargo o hecha propuesta para Música en Segura, ¿no?
Fue un encargo,
festival,
sí,
también que se hace en la Sierra de Jaén, es decir, es una temática perfecta, sí, para el público que pueda ver ahí. O sea, se está haciendo también un poco con esa perspectiva, ¿no?
Claro, de hecho, nosotros nos desdoblamos y de repente yo dejo de ser Pepa, que es como se llama mi personaje, y soy Belén o Belenish. Uh-huh. Y Anasun deja de ser Isabel y de repente es Anasun. Y se ve el proceso, por ejemplo, del casting que nos ha llevado a hacer la zarzuela. O sea, hay como mucha... Es un poco caja... Una caja dentro de otra caja, un poco muñeca rusa. Se van desdoblando. Y luego también el público, lo interesante de esta obra es que en ese caso estaban subidos en remolque, ¿no? Uh-huh. Entonces, para todavía reforzar esa idea de la agricultura, del campo, ¿no? Y se hizo en una cooperativa de aceite, o sea que...
ideal. Y ahora lo vais a hacer, ¿no? Muy prontito, a principios de junio.
Sí, lo hacemos el día 3, creía que era el 5, perdón. El día 3 de junio en Alcázar de San Juan. Y nada,
y aquí, por ejemplo,
ganas.
Vais a hacerlo, ¿no? En un pueblo en el que también... Ahí se recogen también, bueno, Óscar, que está por aquí también, que es de allí de Alcázar, también se recoge mucha aceituna, también se hace mucho aceite. ¿Pedís también este tipo de cosas? Oye, ¿puede haber remolques para el público? ¿Puede haber...? ¿O eso es más complicado?
Claro, al ser un teatro no podemos meter
remolques.
Es
dentro de un teatro, ya, claro.
Es dentro de un teatro, pero hay algo que sí que mantenemos y que para nosotros es muy importante, también de eso de lo que hablabais el otro día, de ritual.
Sí.
Y es que antes nosotros planteamos como una especie de verbena. Es decir, uh-huh, donde ponemos una lista de música que ya nos va metiendo un poco en el ambiente de lo que luego vamos a escuchar.
¿Esa lista es buena? O sea, ¿lo habéis hecho vosotros?
Sí, sí.
¿La música?
No.
Ah, vale,
pero
la selección.
He hecho una selección, sí, de, sí, músicas que también nos ayudaron a nosotros como inspiración y luego también mantener un poco ese carácter festivo, verbenero, podríamos decir, donde haya un poco de distensión, ¿no? Que es algo que seguro que habéis hablado con Gonzalo, de... Llego a un teatro, no sé cómo sentarme, uh-huh, no sé cómo ponerme, sino si ya vengo de estar escuchando una música,
¿no?,
de beberme algo, de no sé qué, entro en otro ambiente.
Pues esto es música. Esto es la música, es la mejor música del mundo. Te la contamos cada día en Clásica FM. Y hoy nos ha ayudado Belenish Monero... Moreno... que viene de Cádiz, ¿no?
De Jerez.
Perdón.
Es que la gente,
perdón,
de Jerez nunca dice... No, es broma. Yo me encanta Cádiz, la amo, pero que la gente de Jerez nunca decimos que somos de Cádiz. Eso es chauvinismo puro.
Los que sois de la provincia de Cádiz nos dais envidia al resto de España.
Sí, ¿tú crees?
O sea, sí, sí. Así que te agradezco mucho porque de verdad que era un término que... Digo, a ver, ¿cómo explicamos esto? Y creo que ha quedado muy claro. Así que enhorabuena por esto y enhorabuena también por esta zarzuela, por estas obras... Y que todo el mundo vea Alcázar de San Juan el 5 de junio, ¿habéis dicho? El 3
de junio.
Que no llegue tarde la gente para ver este Héroes o Bestias de Belenish Moreno, de Óscar Escudero. Y bueno, muchísimas gracias, Belenish.
Gracias a ti, Mario.
Gracias también a todos los mecenas que nos apoyáis, a Carlos Iribarren, que no se me olvide, a todos los que nos escucháis, a todos los que compartís estos programas, porque si no puedes, ya sabes, contribuir haciéndote mecenas, aunque no recibas estos regalos exclusivos, sí que puedes también ayudarnos dándole al like en ese reproductor donde nos escuches, compartiendo el podcast con tus amigos o en redes sociales, o dejando tus comentarios o interactuando todo lo posible, porque así cada vez más gente conocerá Clásica FM. Se despide quien también te ha contado hoy la música, Mario Mora. Sed muy felices. Adiós. tocando, y dice, esa flauta cañera. Sonaba muy bien. ¿Es la grabación de la actuación en Segura o es...?
No, es... Sí, es de estudio.
Eso es de estudio. Sí. O sea, que lo hiciste también en estudio después. Sí. Qué guay.
Claudia es muy potente, o sea, que es muy buena...
Sí.
Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.